En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas noches. Son ya las 10:30, 9:30 en Canarias y ya estamos aquí, La Voz de los Recursos Humanos, en la sintonía de Gestiona Radio, como cada miércoles y jueves. Hoy es 22 de mayo. ¿Cómo está pasando el mes? Muy rápido. De hecho, ya es que la semana que viene nos metemos en junio. De momento, el tiempo va a su bola. Es decir, hace otra vez, pues como tiempo de febrero, de principios de marzo, que a ratos hace un poquito de buen tiempo, pero a otros ratos hace frío. En fin, es que a mí siempre me gusta hablar del tiempo. Cecilia Zubiri, buenas noches.
Muy buenas noches, sí, ya con el abrigo.
Otra vez con
saliendo
el abrigo.
A la calle.
Es verdad, hay que tener cuidado con los constipados, porque estos cambios de temperatura son muy traicioneros,
¿eh? Sí, porque entras a cualquier sitio y ya está la calefacción puesta otra vez.
Exacto. Álvaro López, buenas noches.
Buenas noches, Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad, como decía Cecilia, nada, con el abrigo, hace poco con el paraguas, estamos tiempo muy cambiante.
Bueno, pero tú has venido en camiseta.
Pero porque aquí en la redacción hace calorcito.
Bueno, no sé yo, podemos poner el aire. ¿Está puesto el aire, Mariano Zuñiga, director de RH Digital?
Buenas noches, Fernando. Está puesto, pero en el plató, ya sabemos que el plató, en honor a Ana Toro.
Ay, verdad, un saludo, Ana.
Ahí nos estará escuchando.
¿Cómo va el octavo pasajero?
Va bien, con algún que otro susto, pero va bien, va bien.
Bueno, en fin, pues en el programa de hoy, ¿qué vamos a tener, Álvaro? Cuéntanos.
Pues vamos a tener nuestras secciones habituales, como ofertas de trabajo, actualidad, nombramientos, nuestra entrevista al invitado y la sección responsabilidad social corporativa, entre otras sorpresas.
Bueno, hoy he venido un poco perezoso, así que, por ejemplo, Cecilia, dinos, vías de contacto por si algún oyente quiere hacernos llegar alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna crítica.
Hoy no me pillas despistada, nos pueden mandar un mail a redaccion@rrhdigital.com.
¿Y qué más?
Y luego a través de las redes sociales, en Twitter con @rrhdigital o con el hashtag del programa #lavozrrh.
Bueno,
que me falta una H.
Sin digital.
Sin digital, exacto. Hoy sin digital.
También estamos en el Facebook y en el LinkedIn, pero ahí ya nos buscáis. Empezamos. Y como siempre, con el repaso a la actualidad, hoy comenzamos hablando de EAE Business School, que lanza una guía para empresas familiares en proceso de expansión internacional.
La balanza de exportación española en los últimos años demuestra que nuestras empresas son competitivas en el exterior y pone cifras a los beneficios que tiene la apertura de nuevos mercados. Pero las empresas, y especialmente las familiares, solo dan el salto fuera de nuestras fronteras cuando no tienen más remedio. Por desgracia, la recesión económica ha hecho disminuir drásticamente la demanda interna, lo que ha forzado a las compañías familiares españolas a buscar otros mercados donde dar salida a sus productos y servicios. Por este motivo, el área de internacionalización de EAE Business School ha querido dar soporte a las empresas familiares a través de la guía Abriendo Fronteras, Gestión de Oportunidades en la Internacionalización de la Empresa Familiar, en la que Adrián Cordero crea un paso a paso de cómo llevar a cabo este proceso.
Hablamos a continuación de la cuarta edición de la Feria de Discapacidad y Empleo.
Los días 1 y 2 de julio, Barcelona acogerá una vez más la cuarta edición de la Feria Discapacidad y Empleo en el Hotel Rey Juan Carlos I de la ciudad condal. Un año más, RH Digital apoya esta iniciativa que año tras año se ha convertido en referente en el sector de la discapacidad y la empleabilidad de uno de los colectivos más azotados por la crisis. Se espera que 3.500 personas acudan este año, compartiendo espacio estarán las empresas más importantes de nuestro país y líderes en sus respectivos sectores, tales como AXA, Cuatro Casas, Gas Natural, Endesa, Capgemini, Clece e Integra CEE, Vodafone, Aquí, Carrefour, TUV Rheinland Dessert, Lidl, Fundación Adeco y Fundación Randstad, Pepe Jeans y otras muchas. Gracias a este importante evento en el que se ofrecerán más de 500 ofertas laborales en toda España, los participantes podrán entrar en contacto directo con los departamentos de recursos humanos de las principales empresas, con las que podrán entrevistarse en grupo o bien acceder a una de las salas habilitadas para entrevistas personales.
Y nace Cursogram, que es una nueva plataforma de vídeo de formación online.
Así es, Cursogram es una nueva iniciativa de formación online en la que participan expertos de primer nivel. Esta propuesta educativa nace con la intención de ayudar a los alumnos a optimizar y emplear su tiempo para el aprendizaje de disciplinas punteras. Y para ello, esta compañía ofrece una verdadera alternativa por flexibilidad, variedad y calidad en el profesorado a otras plataformas de tutoriales o cursos en vídeo.
Dos apuntes más. El primero, más del 80% de los españoles cree que le dedica demasiado tiempo a su trabajo.
El 84% de los españoles cree que le dedica demasiado tiempo a su trabajo, porcentaje que se eleva hasta el 94% en el caso de los directivos, según un estudio elaborado por la empresa de ticket de restaurante Edenred y la compañía de investigación de mercados Ipsos. Sin embargo, el informe recuerda que la crisis económica ha hecho mella en los españoles y revela que, pese al tiempo dedicado, hasta un 89% de ellos asegura sentirse feliz con su trabajo. Este indicador, dentro del contexto de la crisis económica que atraviesa España, pone de relieve la importancia y el valor que el empleado español da a su puesto de trabajo, añade el informe.
Y cerramos el repaso a la actualidad con un dato interesante. Hasta un tercio de los nuevos CEOs en las compañías más grandes van a ser mujeres.
Las cifras parecen indicar que esa es la tendencia. En 8 de los últimos 10 años, el porcentaje de mujeres que han llegado al puesto de consejera delegada, Chief Executive Officer, CEO, en la terminología anglosajona, en las grandes empresas cotizadas del mundo, ha sido mayor que la proporción de mujeres que han dejado esa posición. Y durante los últimos 5 años, entre el 2009 y el 2013, el porcentaje de mujeres que han alcanzado el puesto de CEO ha sido considerablemente mayor que en los 5 años anteriores. Pero, a pesar de esa tendencia al alza, los números siguen siendo bajos. Las mujeres representaban solo el 3% de los nuevos CEOs de grandes compañías en 2013, una caída de 1,3 puntos porcentuales respecto a 2012.
Vamos ya con los nombramientos. Cada jueves destacamos algunos. Esta semana 3, el primero, Deutsche Bank nombra a Mariela Wittgenbach, directora de Recursos Humanos en España.
Mariela Wittgenbach ha sido nombrada directora de Recursos Humanos en Deutsche Bank en España. Desde su nuevo puesto tendrá la responsabilidad de liderar, organizar, coordinar y supervisar las políticas de actividad de actividades en el área de recursos humanos, además de supervisar la gestión de recursos humanos de Bélgica y Portugal, reportando localmente a José Manuel Mora Figueroa, director general y COO de Deutsche Bank España, y globalmente a Noel Jaden, director de recursos humanos EMEA. Mariela Wittgenbach inició su trayectoria en Deutsche Bank en el año 1988 en Buenos Aires, Argentina, donde desempeñó diversas funciones en el área de recursos humanos. En 1990 se trasladó a Frankfurt y asumiendo en la misma entidad responsabilidades en el área de formación y desarrollo. Posteriormente, en 1995, se estableció en Barcelona y pasó a ocupar puestos de responsabilidad en selección, formación y desarrollo de personal. Nombrada Business Partner de Recursos Humanos en el 2000 para las divisiones de banca de empresas y corporativa, así como tecnología y servicios centrales.
Otro nombramiento, el de Inés Juste, nueva presidenta de ADEFAM.
Inés Juste, actual presidenta de la empresa familiar Grupo Juste, institución fundada en 1922 y encuadrada en el sector químico-farmacéutico, ha sido elegida nueva presidenta de la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid. Licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma y con un MBA por el Instituto de Empresa, alternado durante su carrera a cargos de responsabilidad empresarial con actividades de voluntariado social para ONGs en Latinoamérica y África. La nueva presidenta de ADEFAM se ha propuesto reforzar en esta etapa el papel de la asociación como plataforma para hacer que las empresas familiares de Madrid mejoren sus organizaciones, que sean más profesionales, más competitivas y más internacionalizadas.
Y por último, Massimo Marsili es el nuevo presidente de Zipcar Europa de Avis Budget Group.
Avis Budget Group ha nombrado a Massimo Marsili presidente de Zipcar Europa, la red de car sharing más importante del mundo. Marsili será el responsable de liderar la expansión en Europa de la compañía para llevar el concepto car sharing a nuevos mercados y acelerar el crecimiento de Zipcar en territorios estratégicos. Marsili llega a Zipcar con una amplia experiencia en el sector de la automoción y empresas de gran prestigio. Antes de su incorporación a Zipcar, ha sido director ejecutivo en la región sur de Avis Budget Group y ha desempeñado otros cargos de responsabilidad en la compañía, incluyendo director ejecutivo de Avis Budget Group España. Previamente desarrolló su actividad profesional en cargos de responsabilidad de General Motors Acceptation Corporation, Comercial Finance y General Electric.
gotta get up.
Bueno, esta musiquita indica que estamos ya con nuestras ofertas de empleo, las cuales siempre podéis consultar en cualquier momento en rhdigital.com. En la portada la encontraréis, una pestañita en la parte superior de la derecha, y ahí están ofertas como la que ya nos cuenta Álvaro a continuación y muchas otras.
Pues la primera oferta de la noche es de Michael Page, parte de Page Group, que desea incorporar un consultor o consultora para la división de seguros. Como miembro de la división de seguros, dependerá del responsable de la división desempeñando las siguientes funciones: desarrollo de negocio a través de diversas estrategias y acciones comerciales, tales como fidelización de clientes y captación de nuevos clientes; gestión íntegra de los procesos de selección, como gestión del cliente, búsqueda de candidatos, criba curricular, entrevistas personales y filtrado de candidatos, presentación de candidaturas y seguimiento del proceso; negociación de propuestas de colaboración y acuerdos marco; participación en acciones de comunicación y marketing directo. Los requisitos necesarios son poseer una licenciatura en ADE o económicas o ingenierías superiores. Se requiere una experiencia mínima de 2 años en el sector seguros, ya sea desde cliente final, consultora de negocio o consultora de selección de recursos humanos. Se busca una persona joven, con iniciativa, responsable y capaz de trabajar en equipo. Deberá ser proactiva y tener ganas de asumir responsabilidades, además de tener una clara orientación al cliente.
Hablemos de recursos humanos.
Ya son las 10:41, las 9:41 en Canarias. Continuamos en la voz de los recursos humanos en la sintonía de Gestión a Radio y momento ya de saludar a nuestro invitado esta noche, a Sergio Mena, que es socio fundador de CBC Online Keepers. Sergio, buenas noches.
¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. El aire acondicionado está puesto, efectivamente.
¿Sí?
Sí, sí, está
pero
bien.
No, noto, ¿eh? Quizá porque he venido con jersey y esas cosas.
Pero bueno. Yo que estoy debajo.
¿Eh? Que tú estás debajo, ¿verdad? Y te está dando bien. Bueno, oye, si quieres lo apagamos, ¿eh?
No, que va.
No te vayas a ir con un resfriado y encima luego en casa digan, ¿pero a dónde has ido, hombre de Dios?
No, pero es paradójico. Los que nos están escuchando que no están en Madrid dirán, ¿pero qué están locos? ¿Que cómo? Pues claro, con el aire acondicionado en mayo, pues fuera está cayendo.
Exacto. Bueno, vamos a decir que Sergio Mena es, como acabo de decir, es socio fundador de la agencia de comunicación y marketing CBC Online Keepers, donde realiza labores de social media manager. Es periodista con más de 15 años de experiencia en radio, prensa, televisión e internet, en medios como Televisión Española o el Grupo Intereconomía. Es doctor en periodismo por la Universidad Complutense, licenciado en comunicación audiovisual en la Universidad Nebrija y doctorado en historia contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente compagina su actividad profesional con la docente, siendo profesor de marketing en la Universidad Camilo José Cela y de comunicación en la Universidad Nebrija, ¿correcto?
Nebochornas, sí, sí.
¿Hay algo que añadir?
Es todo correcto. No, vamos, no.
Es que yo siempre digo a los invitados porque digo, ay, sé que me he dejado algo.
Lo último no es doctorado todavía, no, estoy estudiando, estoy en el segundo doctorado, que es de historia contemporánea, pero estoy en ello todavía, así que soy estudiante todavía.
Tremendo. Bueno, háblanos un poquito de CBC Online Keepers.
Pues esto es una iniciativa que surgió por cuenta de 4 personas que estamos involucradas en el mundo de la comunicación, que bueno, por las circunstancias que todos conocemos a día de hoy, pues nos juntamos y dijimos, pues en vez de trabajar para otro, ¿por qué no trabajamos para nosotros mismos? Uh-huh. Así que nos convertimos en emprendedores, que es una palabra que últimamente está muy de moda, pero siempre ha existido, y también nos convertimos en una startup, que es un concepto también muy, muy nuevo, pero es la empresa de toda la vida, que ha empezado de cero. No solamente tenemos ilusión, sino mucha experiencia. Los 4 que formamos parte del equipo, llevamos muchos años ya detrás del micrófono, por ejemplo, en este caso. Uh-huh. Detrás de las cámaras, detrás de las oficinas de marketing, conociendo a gente. Vamos, que sabemos un poco de esto y tenemos mucha ilusión. Entonces, uniendo todo eso en un cóctel, pues lo que hacemos es, montamos una empresa que lo que hacemos es ofrecer servicios basados sobre todo en online. Cualquier necesidad que tenga un cliente en el mundo online. Uh-huh. Eso abarca muchos conceptos, pero sobre todo relacionados con la comunicación y el marketing. Vamos a empresas que a lo mejor en principio no tienen nada que ver con la comunicación ni con el marketing, y bueno, pues les preguntamos un poco cuáles sus acciones que hacen a día de hoy para darse a conocer. nos estamos encontrando que todavía el mundo virtual no está muy desarrollado y nos estamos encontrando con necesidades y que nosotros pues podemos ayudar a solventar.
Y sobre todo quizá la pequeña y mediana empresa, ¿no?
Que, sobre todo, bueno, y también no tan pequeña, ¿eh?
¿Las grandes empresas tienen problemas de comunicación en,
sí, sí,
en
sí,
Internet?
Sí, está mal que yo lo diga esto aquí, pero llevamos un año y poco de andadura y la verdad es que ya tenemos bastantes experiencias de visitas a empresas, sobre todo pequeñas y medianas, evidentemente, porque es de lo que se compone ahora mismo, bueno, lo que siempre se ha compuesto, sobre todo el empresariado español. Pero en grandes empresas, muy conocidas de todos nosotros, nos hemos llevado unas sorpresas y no siempre muy agradables, porque nos dicen ya sé que esto es muy típico, pero sí, sabemos que tenemos que hacerlo, pero todavía no lo hemos hecho.
Yeah.
Entonces, cuando tú le hablas de tienes que mejorar tu página web, tienes que estar mejor posicionado en Google, porque si no estás en Google no existes. Tienes que hacer alguna cosa que no solamente sea en el mundo real, el mundo offline, sino que esté relacionado también con el mundo online. Tienes que meterte en redes sociales. Te miran con una cara como de, sí, sí, yo ya lo sé, pero es que no me hacen caso, es que no lo ven, y esto es una pérdida de oportunidad.
Mariano.
Bueno, Sergio, encantado
Buenas
de
noches.
Tenerte aquí. Con esos 15 años de experiencia en radio, prensa y televisión, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que ha cambiado la comunicación?
Muchísimo, muchísimo. Mira que cuando yo hice la carrera de periodismo, empecé en el 95, ahora a mí me parezco un abuelo aquí contando la batallita, ya nos estaban diciendo en las facultades, tenéis que pensar que vais a ser unos periodistas multidisciplinares, que tenéis que hacer todo vosotros. Pero ni siquiera en ese momento los profesores que nos decían eso se sabían lo que estaban diciendo, porque no solamente han tenido razón, bueno, que vamos, vosotros que sois compañeros lo veis claramente. Es que se ha pasado, o sea, ha sido sobrepasado. Pues cuando yo empecé en este mundo, todo era analógico. El trabajo era un poco más difícil de sacar porque requería mucho más esfuerzo llegar a conseguir lo que hoy en día es más rápido e incluso de más calidad. Entonces, hemos sufrido una revolución en los métodos, no los contenidos ni la forma, porque seguimos siendo periodistas y seguimos siendo comunicadores, pero la forma de hacer lo que antiguamente se tardaba mucho y a lo mejor con no tanta calidad a día de hoy se consigue más rápido y con mucha calidad. ¿Qué es lo que ha supuesto esto para los que nos están escuchando, por ejemplo? Que también ha habido una revolución para ellos. Y ahí hay una disfunción, porque nosotros, los que somos más jóvenes, a lo mejor lo hemos cogido mejor, los que son nativos digitales, por supuestísimo, los que son compañeros más mayores, les ha costado, les está costando, y el público pasa exactamente lo mismo. Tenemos una audiencia que demanda muchísimos contenidos basados en el mundo digital, pero todavía hay gente que demanda contenidos del mundo analógico, y es una paradoja. Entonces estamos ahora mismo en un momento que cuando pasen 20 años será, no sé, motivo de estudio, porque es un impasse muy extraño.
O sea, ¿crees que realmente hay empresas que puedan estar planteándose estar en comunicación offline y comunicación online?
Sí, bueno, nosotros desde CBC Online Keepers, cuando vamos a ver a un cliente, aunque no se dedique a la comunicación, nosotros siempre le recomendamos que lo del offline no lo deje, que hayamos hecho una revolución digital no significa que el mundo analógico lo haya que descartar en absoluto. Lo que hay que hacer es complementarlo. Las empresas tienden más al mundo analógico porque es el que conocen. Y cuando les contamos que existe otro mundo que hay que introducir, no hay que cambiar uno por otro, bueno, en la gran mayoría lo aceptan bien, pero claro, cambiar cuesta mucho. Si al ser humano le cuesta mucho cambiar a una empresa que ya tiene sus métodos, ya tiene sus dinámicas de trabajo, pues cambiarlas de un día para otro o de un tiempo para otro les cuesta un poquito, sí.
Está claro que la comunicación es importante y también la comunicación interna dentro de las compañías, ¿verdad?
Sí, bastante. Bueno, esto nosotros que nos dedicamos al mundo de la comunicación lo sabemos desde que estamos en la facultad. Pero también te encuentras casos paradójicos de empresas medianas o grandes que tú crees que tenía implementado un canal de comunicación interno, un plan de comunicación interna, porque quieras que no, eso es lo que hace, es fomentar el trabajo en equipo y bueno, y que el mérito de los trabajadores pues sea, bueno, que sea, se sientan parte de un equipo. Nos hemos encontrado con algunas experiencias que a nosotros nos ha parecido como que se quedan cortas. En España, por lo general, nos gusta mucho mirar las experiencias que hay en otros países, sobre todo en Estados Unidos, siempre es nuestro referente, y está muy bien, porque allí lo suelen hacer muy bien, pero luego a la hora de aplicarlo aquí nos encontramos que no lo llegan a implementar como a nosotros, como expertos en comunicación, creemos que nos gustaría. Por eso también nosotros les ofrecemos nuestra ayuda en muchos casos.
Es decir, tenemos comunicación offline, comunicación online, y de repente aparecen las famosas redes sociales. Sí. ¿Cómo, qué opinión te merecen?
Pues seguro que todos estáis escuchando, que querréis que yo diga, eso es una moda, pero no voy a decir que es una moda. Es algo más. No sé cuál es la vida que va a tener, no sé si será algo muy efímero, pero creo que dentro de la revolución que ha sido la comunicación digital, dentro del genérico este que yo decía hace un momento, el hecho de utilizar la interconexión entre personas, no el modelo de comunicación tradicional, que es un medio de comunicación que habla a su audiencia, sino que individuos se conviertan en emisores, y no solamente eso, sino en receptores, y que cerremos además el modelo de comunicación que nos contaron con McLuhan y tal, eso es algo que tampoco se lo imaginaba nadie. Por supuesto, el señor Zuckerberg, cuando empezó a desarrollar su red social, lo que quería era para ligar con las chicas de la universidad y no para convertirlo en un medio de comunicación, y me parece una revolución dentro de la revolución que va a dar mucho que hablar. No creo que sea una moda, creo que incluso estamos en el principio de algo que con el tiempo, con la experiencia que vayamos cogiendo, se convertirá en algo que a día de hoy todavía no sabemos qué es lo que va a ser, pero va a ser algo bastante importante.
¿Crees que las compañías se adaptan a este nuevo escenario social?
Cuando tú les hablas de redes sociales, te miran con cara de, eso es una moda pasajera, ¿para qué me voy a meter yo en eso? Nosotros, cuando contamos lo que hacemos a las empresas y les preguntamos a ellos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus objetivos y qué es lo que podemos hacer por ellas, les decimos, aparte de lo de offline y online, a lo mejor no tenéis que hacer nada en redes sociales, a lo mejor no tenéis que meteros en todas las redes sociales, no estar en Facebook no pasa nada, a lo mejor dependiendo de vuestro perfil es mucho más idóneo estar en LinkedIn y punto. O solamente en Twitter, sobre todo si son empresas de comunicación. O si quieren hacer comunicación interna, pues solamente Twitter. O en LinkedIn existen grupos cerrados que solamente pueden entrar los trabajadores de la empresa que tú digas. Entonces, cuando ya empiezas un poco a desarrollar las posibilidades que pueden tener las redes sociales, poco a poco, no como un elefante entrando en una cacharrería, ya la cosa cambia. Y ya miran de otra manera. Y entonces entienden que hay una oportunidad, que dentro de los famosos DAFO del marketing, la O de la oportunidad ahora mismo está en redes sociales.
Es verdad que las empresas se equivocan muchas veces y ven que el tema de las redes sociales parece que hay que estar, si es obligatorio, y estar por estar no merece la pena.
Nada, en absoluto, todo lo contrario.
Claro, porque al final, si yo tengo un perfil y no está actualizado, pues mejor no tener nada, ¿no? Es verdad que...
Lo que nos está pasando con las redes sociales es que, como es tan nuevo, estamos un poco aprendiendo a base de acción-reacción. Y ya sí tenemos una pequeña andadura para saber que, efectivamente, hay veces que entrar mal en algunas redes sociales lo que hace es perjudicarte. Entonces, si te vas a meter en una red social, tienes que hacer un gran plan. Evidentemente, si no montas una empresa sin un plan de negocio, pues en redes sociales es algo parecido. No te puedes meter así. ¡Hala, venga, me meto para acá!
Y bueno, para hacerte una pregunta, ya que hablamos de recursos humanos...
Rápido, Mariano, que
sí.
Que hora, que nos vamos.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la búsqueda de empleo?
Respuesta muy rápida. Ahora mismo, muchísima. Los que buscan empleados, los reclutadores, lo primero que hacen a día de hoy es meterse en redes sociales.
Gracias, Sergio Mena.
Gracias a vosotros
por habernos acompañado. Otro día te invitamos y continuamos hablando, porque además es muy interesante, y sobre todo el mundo de las redes sociales, que yo creo, como tú dices, no es una moda pasajera, entre otras cosas porque cada vez están suplantando muchos recursos que utilizamos en Internet, uno de ellos, el correo electrónico.
El SMS.
Dos, el SMS.
Sí, sí. Hoy precisamente que hace 10 años que de la boda de los príncipes, a los periodistas nos mandaron un SMS. A día de hoy sería absurdo.
Claro.
Sería un WhatsApp.
Ya tienen un Twitter y todo.
Claro.
Ayer. El otro día lo han inaugurado, la Casa
ayer,
Real,
ayer,
el
sí,
Twitter,
sí, sí.
Una cuenta oficial, que solamente es para dar sus noticias, no para estar hablando con la gente, que a veces la gente se equivoca del Twitter oficial de las instituciones y el Twitter de una persona.
De uno de nosotros, efectivamente.
Gracias, Sergio.
Nada, gracias a vosotros.
rrhhdigital.com.
Llega el momento del rumor. Bocanegra, que por cierto, creo que hoy está de viaje, pero nos ha dejado su píldora grabada.
¿Qué compañía de cheques de comida patrocina el quinto torneo de golf RH Digital? Su gusto por el patrocinio de torneos y eventos relacionados con el mundo del golf son habituales. Sus profesionales, expertos en flexibilidad salarial, técnicos expertos y grandes jugadores. Un año más, un patrocinador de lujo.
Bueno, que nos vamos quedando sin tiempo. Cecilia Zubri, vamos con el primer empleo.
Pues,
primer empleo, ¿y quién es?
Hoy traemos la primera experiencia laboral de Carlos Javier Sobera Pardo, que todo lo conocemos por Carlos Sobera. Bien. Es actor, presentador de televisión y exprofesor universitario.
Vale, pues a ver, Sobera, cuenta.
Hola, buenos días, soy Carlos Sobera y mi primera experiencia laboral fue como profe de universidad. me da coraje recordarlo todavía, qué buenos tiempos aquellos, Dios.
Pues nada, pues lo breve y bueno, dos veces bueno, ¿no? Eso se suele decir. Vamos rápidamente con RSC. A ver, ¿qué es lo que nos queda?
Efectivamente.
Mariano, vamos.
Bueno, pues en el apartado que la voz de los recursos humanos dedica a la RSC, hoy tenemos la campaña Somos, donde 33 ONGs animan a la colaboración ciudadana. Ana Duato, Ana Pastor, Ángeles Barceló, Carlos Sobera, Francine Galvez y Jesús Calleja ya se han sumado a esta iniciativa. Un 80% de la población española confía en el trabajo de la ONG, lo considera importante, pero solo uno de cada 10 colabora con alguna de ellas de forma sostenida. Los españoles nos volcamos de manera extraordinaria en situaciones de emergencia, como es el caso del terremoto de Haití o el tsunami de Japón, pero seguimos a la cola Europa en cuanto a volumen de personas socias de ONG. Fernando Morón, director de la Asociación Española de Fundraising, nos cuenta en qué consiste la iniciativa Somos.
Somos es una campaña que impulsa 33 ONGs españolas, 33 ONGs de todo tipo de características, de tamaños y de causas, intentando, precisamente buscando realmente que haya un porcentaje mayor de la población española que colabore con las ONGs. Ahora mismo estamos en unos índices de los más bajos de Europa de colaboración con ONGs de una forma sostenible. Sí es cierto que la ciudadanía española es solidaria de una forma puntual, pero falta esa continuidad y esa sostenibilidad que necesitan las ONGs para hacer su trabajo día a día, año tras año. Esto es lo que queremos hacer con la campaña Somos, llamar atención a aquellas personas que les hace falta dar ese primer paso, y le habilitamos precisamente ese primer paso, que es poderlo dar a través del envío de un SMS, de una cosa muy fácil, que es enviar un SMS al 28014 con la campaña, con la palabra Somos, y solamente donas 1,20, pero ya das ese primer paso necesario para que las organizaciones puedan contactar contigo y enviarte esa información. Que nadie se preocupe porque no va a haber una aluvión de ONGs que le van a llamar todos los días. No, esto va a estar muy controlado. Le va a llamar una organización para darle esa información que pueda ser factible. Pero lo importante es que la ciudadanía se acerque un poco más a las ONGs y se acerque de una forma práctica.
¿Algo que añadir, Mariano?
Pues nada, que desde RH Digital y la voz de los recursos humanos aplaudimos esta iniciativa y animamos a todos nuestros oyentes a mandar un mensaje al 28014 con la palabra Somos.
Muy bien. Cecilia Zubiri, ¿vas a ver el fútbol el sábado? ¿Te vas a Lisboa?
Ojalá me pudiese ir a Lisboa, pero no, en casita lo veré.
Vamos a ver por la tele. ¿Y tú, Álvaro?
Yo no me voy a Lisboa, solo espero poder ir a Neptuno, si ganamos.
Ah, que eres de Atleti.
Ah, eres uno del Atleti.
¿Y tú, Mariano, que eres del Barça?
No me voy, no voy a Lisboa, tengo cumpleaños de mi hija, o sea que me pasaré bomba.
A mí me pasa lo mismo, como no soy ninguno de los dos, no voy a sufrir nada. En fin, que volvemos la semana que viene, miércoles, a partir de las 10:30, 9:30 en Canarias, en la sintonía de Gestiona Radio. A ser buenos y hasta dentro de 7 días. Adiós.